8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En El Enfoque, en Onda Madrid, son las 10 de la noche. Ahora, noticias con Beatriz Marín. Beatriz, buenas noches.
Buenas noches. El Gobierno ha pedido hoy al presidente catalán, Quim Torra, que condene un potencial uso de la violencia. Lo hace tras el ingreso en prisión de los 7 independentistas que están acusados de formar parte de un grupo terrorista. El Ejecutivo, además, ha tomado este viernes la decisión de impugnar las resoluciones del Parlament que legitimen la desobediencia civil. Isabel Cela, portavoz.
El Gobierno ha tomado una decisión política, impugnar varias resoluciones aprobadas ayer en el Parlament de Cataluña. Para ello, una vez que se publiquen oficialmente, dará instrucciones a la Abogacía del Estado para que estudie su contenido y puedan, como digo, ser impugnadas.
En clave electoral, los líderes de Podemos en Murcia se marchan a Más País. El secretario general de la formación y la número 2 dimiten y dejan su escaño para encabezar la lista de Íñigo Errejón en Murcia. No entienden por qué Pablo Iglesias le dijo no a Sánchez en su oferta de coalición. Óscar Urrarburu.
El batacazo electoral no justifica el que no se pudiera haber alcanzado un acuerdo político para un gobierno progresista en España. Íñigo para mí es un referente, una de las cabezas más lúcidas de este país y confío completamente en el paso que acaba de dar esta misma semana.
A esta hora en El Enfoque nos ocupamos también de la economía. Principales noticias de esta jornada, empezando por medidas aprobadas hoy por el Gobierno. Informa Javier Luengo.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Plan Nacional de Calidad del Aire, en el que se incluyen una batería de medidas que se remitirán a la Comisión Europea. Entre ellas, el documento destaca la limitación al tráfico a partir de 2023 para las ciudades de más de 50.000 habitantes. El objetivo es reducir el uso de los vehículos en un 35% hasta 2030 y el tráfico interurbano en 1,5% interanual. En empresa, Telefónica anuncia un nuevo plan de bajas voluntarias y la firma de un nuevo convenio colectivo que se ajuste a la normativa actual. Más de 5.000 empleados de más de 53 años en este 2019 y con una antigüedad superior a los 15 años podrán acogerse a esta partida de jubilaciones forzosas. La Teleco se compromete a incorporar 2 nuevos empleados por cada persona que se retire y establecerá una revisión salarial del 1,5% anual hasta 2021. Y nos vamos hasta el Banco Central Europeo, donde ha dimitido la consejera alemana en el Eurobanco, Sabine Launteschläger, dejando de manifiesto la división entre el Consejo de Gobierno ante la nueva batería de medidas impulsada por el presidente saliente Mario Draghi en cuanto a la compra de deuda de los países de la eurozona. Y al cierre de la sesión, el IBEX 35, el índice que menos sufre esta semana dentro de las bolsas europeas, con una subida diaria del 0,6%, marcando máximos de 2 meses y quedándose a las puertas de los 9.200 en los 9.184 puntos.
Y los Reyes han estado hoy en Arganda del Rey, uno de los municipios más afectados de la región por las riadas. Allí ha estado Esther Bernabé.
Mucha expectación e ilusión ha generado entre los vecinos de Arganda esta visita real.
Las lentejas esta mañana a las 9 y he dicho, a ver, los Reyes toca hoy.
¿Qué le parece que vengan a visitar?
Muy bien, porque ha habido muchos destrozos, muchos sustos, muchos garajes, muchos coches estropeados. Sin poder salir de casa, ha sido una locura lo que ha pasado.
Me encanta.
¿Una vez ha tenido de cerca a los Reyes?
La primera vez, me hace mucha ilusión.
A su llegada han sido recibidos con aplausos y vivas al rey. Algunos vecinos han decorado sus balcones con las banderas de España y cuando les ha saludado Felipe VI o la reina doña Leticia, así reaccionaban.
Contentos, muy amables los dos.
¿Eres de aquí, de Arganda?
Sí, de siempre. Pues la verdad que nunca les había tenido tan cerca y ha sido súper emocionante después de estar tanto tiempo esperando. Ha sido muy... Vamos, muy, muy contenta.
¿Cómo son?
No, muy amables.
¿Lo has saludado usted también?
Sí.
Sí. ¿Y usted ya ha coincidido alguna vez con los Reyes?
No, nunca, y la verdad es que muy simpáticos, y le dije igual también los dos.
Y muy guapo, muy, además.
Muy bien.
En su recorrido por las calles más afectadas, los monarcas han entrado en la tienda de fotos de Eduardo Hernández, que quedó totalmente destrozada por el agua.
Hombre, a mí me hace mucha ilusión que vengan los Reyes de España aquí a mi pueblo. Pues hombre, yo me he dado cuenta de que Arganda es un gran pueblo, solidario. Mis amigos, mis vecinos, anónimos y gente que aquí se volcó desde el minuto uno.
Los Reyes han visitado también el colector que está en la parte alta del municipio y que será ampliado para evitar que estas inundaciones se vuelvan a repetir.
Y miles de jóvenes han tomado hoy Madrid para exigir a la clase política contundencia ante la crisis climática, poniéndose fin a una semana de movilizaciones a nivel mundial.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Pues seguramente que están ya todos ustedes muy informados de lo que pasa en la actualidad de España y del mundo. Esta última hora, entre las 10 y las 11 de la noche, aquí en El Enfoque, en Onda Madrid, está dedicada a las cinco letras. Ya saben ustedes que este es el espacio donde escuchan las voces de Carlos Maribona, de Fernando Rodríguez Lafuente y de Elena Cortés. Cada uno habla de lo suyo, pero también hablan de lo del otro. O sea, aquí esto es una especie de conversación a cuatro bandas en la que conjuntamente y a cuatro, como digo, nos intoxicamos con mucha delicadeza. Cinco letras de El Enfoque. Fernando Rodríguez Lafuente, esta noche por teléfono. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Buenas noches, Félix. Muy bien.
Buenas
gracias.
Noches. Elena Cortés, ¿qué tal, Elena?
Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis?
¿Estás en la redacción de ABC ahora mismo?
Sí, sí, a puntito de cerrar y escaparme corriendo.
Puntito de cerrar y escaparte corriendo, efectivamente. Y Carlos Maribona aquí a mi izquierda. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Ha ido bien la semana para todos? Aparte de lo político, que en eso no entramos nosotros. O sea que, ¿ha ido bien, Fernando?
La semana bien, bien, muy bien. Demasiado trabajo, pero bien.
Sí.
Sí. Incluso estar en Madrid parece que está mejor.
Bueno,
es un espejismo, Fernando.
Ya veremos mañana.
Estuve el miércoles en el Bernabéu. ¿También estuviste el miércoles?
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Vimos un partido de fútbol decente, hombre, ¿no?
Sí, pero me ocurrió una cosa, me empieza a ocurrir una cosa tremenda que me lo voy a tener que tratar. Estoy muy preocupado. Y además esto no lo cubre la Seguridad Social.
¿Qué pasa? ¿Se levanta la gente en el autobús cuando te ven o qué?
Me aburro mucho, macho. O sea, te lo digo en serio, me aburre. No me ha aburrido nunca el fútbol. Y ayer cuando me siento allí, el miércoles, cuando me siento allí y veo que me quedan 90 minutos con esta tropa, el Osasuna, que dicen que es correoso, pero en fin, el Madrid, ¿qué tal? Y digo, y ahora el descanso y otros 45 minutos. Y no me había pasado. Claro, a veces... Hombre, si estás con un partido como, por ejemplo, contra el Atleti, contra el Barça, contra el Valencia, contra el Sevilla, oye, respetando a todos, pero tienes cierta emoción, sobre todo con el Barça, de ganarle y tal, y aunque el partido sea malo, pero claro, estos partidos y tal, en fin, yo sé que estos partidos son los que hacen las ligas, no los otros, pero... Yeah. Pero me empiezo a aburrir y eso no...
Bueno, también es verdad que el tráfico mismo, y nunca mejor dicho esto, el tráfico de jugadores de un equipo a otro, sin saber muy bien de dónde vienen ni cuál es el club, ni las raíces del club, es que todo eso despersonifica mucho
a las
instituciones, ¿no? Sí, es decir, yo ayer veía, pues ayer el miércoles, pues como tú, veíamos...
Estamos empeñados los dos, claro, de que era ayer, claro, mucho.
Veíamos a Jovic, ¿no?
Este señor
que ha jugado, que ha costado 60 millones de euros.
Bueno.
Y es un paquete con dos piernas, de mucho cuidado. Y dice, pero usted cómo... ¿Pero quién ficha? Hay que pensar mal, además. ¿Quién ficha a esta gente?
Pues, y permíteme otra cosa, porque es que aquí sí que... Y un día tengo que escribir sobre eso, no valdrá para nada, pero por lo menos me quedo a gusto. Y esto de la grada de animación, ¿tú te crees que ahí se aplaude o no se aplaude?
Sí, sí.
Hombre, el aplauso, como nosotros estamos ahora, pues Carlos con los libros sobre cocina, los restaurantes, las tabernas, Elena con las series, aplaudimos o no aplaudimos, pero no somos unos palmeros. O sea, es decir, estos aplauden aunque el Madrid esté jugando de pena. Entonces ya no vale el aplauso, o sea, ya está anulado el aplauso espontáneo,
bueno,
porque parece un aplauso de profesionales. Hagan lo que hagan, es la cosa más alucinante que uno se puede imaginar. Estos señores
otros...
como los de la CLA del teatro.
De ahí viene, todo.
Hay otros estadios que también aplauden el equipo cuando juega mal y cuando va perdiendo. Yo cuando va perdiendo mi equipo no tengo ganas de aplaudir para nada.
Y además cuando
para
va
nada,
está,
¿no?,
jugando mal,
claro,
pero ¿qué es la crítica entonces? Claro, o sea, claro. ¿Qué pasa? Que aquí somos, o sea, ¿pero qué es esto?
Pues eso, Maribona, que va a comer a un sitio, le dan de comer mal, y además le dan de comer y sin mantel y aplaude. No creo.
No creo.
Bien lo deja claro todos los viernes.
Está
en Onda
claro.
Madrid.
Oye, Carlos, ¿sigue triunfando la moda esta infausta de comer sin mantel.
No,
en
no
Madrid.
Es que siga triunfando, es que ya es ya no podemos frenarla. Me parece que
o sea que si pedimos un mantel te van a mirar raro, ¿no?
Sí, te miran raro. O sea, yo todos los últimos que he comido en Madrid estos días ninguno tenía mantel y ya, o sea, ya es así. El problema es que seguimos aumentando, o sea, hemos quitado los manteles y seguimos quitando cosas. Yo denunciaba la semana pasada en mi columna en ABC de los sábados que también están desapareciendo las palas de pescado. El otro día en un restaurante que solo es de pescado, no te ponen palas de pescado, te ponen cuchillo y tenedor. Vamos a ver, por favor, las formas son importantes en un restaurante. El mantel es imprescindible, las palas de pescado son imprescindibles y... Bueno, parece que vamos... Dice, no, es que es informalidad. No, no es informalidad, es una cosa lamentable.
Es ignorancia, desconocimiento, mal gusto, muchas veces pura ordinariez. Y sobre todo que la gente cuando va a un sitio y ahí paga por lo que tiene que pagar, pues quiere una pala para comerse un besugo, está claro.
Oye, y un mantel, que estamos hablando de sitios de 100 euros, ¿eh? Que este pescado que te digo que no me pusieron pala ni mantel, pagué 100 euros por
bueno,
comer.
Bueno, pues si te quitan el mantel, dentro de poco la servilleta de tela, ya la verás, o sea, te pondrán una de papel.
Fíjate que ahora añoramos las viejas casas de comidas con manteles de papel. Digo, por lo menos ponme un mantel de papel.
Esto no, es culpa de los millennials, Carlos, que nos hemos puesto poco exigentes, bueno, yo creo, pero, con determinadas formas.
Por lo menos, vamos, un bajo mantel, algo sí, donde poner los cubiertos. ¿Cómo? Es una porquería,
Elena,
y con todo respeto para los oyentes,
Carlos.
Es una guarrería poner los cubiertos encima de una mesa de madera que no sabes cómo la han limpiado ni con qué.
Es que
y,
es una
y no
guarrería.
Te digo el pan, porque a veces ni siquiera te ponen un platito para
bueno,
el pan.
Perdonad,
no, oye, y lo que dice Elena, pero es que ¿sabes lo que pasa? Si eso es así, que nos cobren
que
menos.
Que nos cobren, claro.
Ah, no, pero no, es que pero, es informal, bueno, son modelos
es que
informales.
Escucha, lo decía Maribuena, lo de la mesa de madera, la cantidad de guarrerías que hay encima de la mesa. Yo no sé cuándo, pero un día estuve leyendo... alguien que escribía muy en contra de las tablas de cortar de madera.
¿Sí?
Porque decía que había una cantidad de bacterias
claro.
que además no se quitan ni siquiera lavándolas. O sea,
oye, ¿sabes cuándo empezó todo esto ya en el fondo? Aquel día nefasto en la que se le ocurre a un pavo de estos listos, ingeniero ingenioso seguro, que la gasolina no la podemos echar nosotros. ¿Que para
claro,
qué van a tener un
claro,
empleado?
Claro.
Entonces, y va la gente, algún cuñado tengo yo así, que como sabe echar la gasolina, dice, ¡ay, mira qué bien lo hago! Se va tan contento. Es el mismo que después, años después, vamos al aeropuerto y autofactura. No, factúreme usted.
Claro.
A ver si se equivoca usted. Si no, ¿sabes? No, y así vamos aceptándolo todo y ahora... Esto era inevitable y ahora ya sin el mantel. Y después, pues, a ver si los vasos de cristal se van a romper, van a hacer daño a los niños, van a sentir
pero,
un trauma,
pero,
el padre va a tener
Fernando,
que... Y entonces todo de plástico.
No,
pero,
de plástico no, que va
no,
contra,
plástico,
va contra
no,
la sostenibilidad
está
del planeta.
La niña,
ya
está la niña esta de Suecia, es verdad, perdón, no sé. Bueno, no sé, claro.
No, pero
no.
Fernando...
Bueno, esto es un... ¡Ay, qué mundo tan maravilloso estamos viviendo!
Claro, este decías tú lo de las gasolineras. Bueno, en fin, una pequeña digresión sin más. Es que yo que suelo repostar en un sitio aquí en el Paseo de Extremadura donde te ponen la gasolina, hay tres operarios poniendo la gasolina.
Qué gusto.
Yo ya les he felicitado un par de veces, diciendo, es que esto da gusto, o sea que esto da gusto. Ahora, la pregunta es, si este señor que pone la gasolina donde yo reposto gana dinero, ¿cuánto ganan los que no tienen a nadie? O sea, ganan más todavía.
Pues, sí, pero no lo ganan los que...
Rebájeme usted la gasolina.
Pero no los empleados.
No, claro,
además,
claro. No,
el
no,
pobre
no.
empleado que está ahí atendiendo la cuenta, además.
Bueno.
Te dice que si tienes la tarjeta de no sé qué. Además, el pobre hombre te dice, bueno, esta semana hay unas chocolatinas, ¿se las quiere llevar?
Unos cuchillos, o unas gafas.
Es impresionante. Oiga, que este hombre estaba para echar gasolina.
Bueno, que hemos empezado así
pero
un poco...
Pero hay un listo, un consejero delegado seguro, que es el que ha montado todo eso.
Claro, pues igual que hay un listo en el restaurante diciendo que esta es la moda. Que esta es la moda, ¿no?
Esta es la moda.
Y te pone los cubiertos encima de una mesa de madera que a saber cómo han limpiado la mesa de madera y de qué forma.
Así viva la modernidad.
Viva la modernidad. Siempre nos quedará para arrancar estas cinco letras de este viernes a esta hora de la noche el bueno de Van Morrison. ¿Qué te gusta Van Morrison, La Fuente?
Muchísimo, desde hace muchísimos años. El León de Belfast, he visto alguna vez en alguna actuación, y me parece extraordinario. Bueno. O sea, a mí lo que me da empieza a dar pena es que nos estamos haciendo todos viejos y el León de Belfast también.
Bueno, y a la millennial de Elena Cortés también le gustará...
Me gusta, pero reconozco que no lo conocía demasiado, ¿eh? ¿No? O sea, había oído hablar de él y a algunos les encanta, a otros no tanto, ¿no? Es de estas figuras así un poco controvertidas. Yeah. Pero no, la verdad que no lo había escuchado, no lo tenía yo en mi...
No te lo ponía tu padre en el cassette,
Mi padre es más de clásicos patrios, sí, clásicos españoles.
Pues Serrat.
Claro.
Víctor Manuel.
Hombre, todos esos, Aute, todos.
Pablo Guerrero.
Yo tengo un hijo que me he comprado todo, y que sigo yendo a Dylan, Beatles, Rolling Stone, a Van Morrison, Led Zeppelin, en fin, Elton John... Pero es porque se crió en el coche yendo eso, el otro
pues
no.
Es que además no hay quien escuche lo de ahora, o sea, que tampoco te creas que...
Bueno, es una barbaridad. No lo va a ser, ni mucho menos, porque a fin de cuentas estamos en la hora en que mucha gente está cenando y tomándose su vinito en la noche del viernes. ¿Que hablemos de la tortilla de patata? No, ¿verdad? No.
Nunca es un mal momento para hablar de la tortilla.
Se ha traído Carlos, un libro que quedó pendiente la semana pasada, que habla efectivamente de eso, de la tortilla de patata. O sea, la tortilla de patata ha dado tanto que ya hay unos cuantos libros escritos sobre ella, ¿no?
Hay varios. Este es que es un libro muy divertido, yo por eso lo he traído, lo he editado Debate, y lo escribe David Jorge, que es un cocinero... que estuvo muchos años con Martín Berasategui y que ahora es muy popular en la televisión vasca, ¿no? Es un tipo súper gordo, enorme, pero que da muy bien en la televisión y es divertido cómo habla y cómo cuenta. Y tú lo conoces, ¿no?
Sí, dio el salto, de hecho, tuvo un programa
Estuvo un tiempo en Telecinco, efectivamente. Pero
tipo muy divertido, no sé si será así de divertido también.
Es así de divertido. Y este libro es un libro igualmente divertido, porque lo ha hecho con un dibujante de cómic, con Javi Rollo, y entonces es un libro lleno de ilustraciones... en el que te cuenta la historia de la tortilla de patata, te habla de cómo tienen que ser las tortillas de patata, reniega, además es un libro agresivo, reniega de las tortillas de patata rellenas y de determinadas combinaciones de las tortillas de patatas.
Eso es como lo de Reyes, ¿no? De roscón relleno también, ¿no?
Lo llama terror frigorífico, por ejemplo, dice que jamás una tortilla hay que meterla en un frigorífico. Entonces le dedica, cada capítulo es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, ¿no? Dice las no recetas de tortilla de patata, por ejemplo. Y entonces, pues eso habla, el hijoputismo de las tortillas rellenas, es un capítulo, ¿no? Las tortillas de patatas de bolsa, las tortillas de patatas de gasolinera, las tortillas de patata del súper, y así sucesivamente, ¿no? Se mete con Ferran Adrià y su deconstrucción de la tortilla, pero cuenta cómo hay que hacerla exactamente. Tal. Es un libro súper divertido, ya te digo, presentado en un plan cómic, pero muy irreverente. Y dice,
¿cuál es la mejor tortilla que te has comido?
Pues mira, la mejor tortilla que me he comido...
A lo mejor la de tu abuela o tu madre.
No. Bueno, mi madre las hacía bien, mi suegra las hace estupendas, pero no. He comido la mejor tortilla de patata, la he comido en un sitio que se llama... El Casino, en Lesaca, en Navarra. Tortilla fantástica.
La tortilla fantástica. ¿Tiene algún truco especial? ¿La calidad de la patata, del huevo?
La calidad,
la mezcla
y
la
habilidad, la habilidad para darle el punto, cómo trabajan la patata. Y luego hay otro sitio fantástico, hay varios sitios en Betanzos, en Coruña. Lo que pasa es que la tortilla de Betanzos te tiene que gustar, porque es una tortilla
líquida,
que dejan,
¿no?
muy poco cuajada. Sí. O sea, el huevo queda casi líquido. La yema, no la clara, queda casi líquido, entonces mucha gente no le gusta porque cuando la abres se expande la yema.
Yo la tomo en un local que hay en la calle Príncipe de Vergara, que es en la... A ver, que ha cambiado además de sitio. Se ha ido... Estaba en una... O Velázquez, no sé si es Velázquez ahora.
La Penela.
La Penela.
Es Velázquez.
Penela es estilo Betanzos.
Efectivamente, eso decía. La Penela, que ha cambiado ahora de acera. Está justamente enfrente de donde estaba antes. En la Penela. Y a quien no le guste la tortilla poco cojada, que no la tome porque está, efectivamente está así, claro.
En Madrid la guardan en el Silcar, en la calle Espronceda.
Está muy rica.
Es una de las mejores que puedes encontrar en Madrid.
Y en Casa Lorenzo, ¿no?
En Casa Lorenzo también, ¿no? la que hace Lorenzo, el Palentino, y la hacen muy buena. Además tiene un contador de tortillas porque venden muchísimas en Pedraza, en la taberna Pedraza, que ahora está en la calle Recoletos, que estaba en la calle Ibiza y se han trasladado allí, y tienen un contador de tortillas y no sé cuántos miles de tortillas llevan vendidas desde que abrieron.
Qué bueno. Yeah. ¿Y hablan de la cebolla, Carlos, del eterno debate?
Bueno, el debate de sobre si la tortilla de patata tiene que llevar o no cebolla es un debate que divide a los españoles casi como el Madrid y el Barça, ¿no? O sea, es una cosa tremenda. El que le gusta con cebolla es un furibundo, pero el que no le gusta con cebolla es que no puede ni probarla, ¿no? Hay un debate ahí tremendo. Yo no sé vosotros, ¿a vosotros cuál os gusta más?
A mí las dos. Si está bien hecha.
A mí sin cebolla, la verdad.
Sin cebolla, ¿no?
Me como las dos, pero sin cebolla.
Yo lo que he visto son a veces tortillas gigantescas, tan gruesas como el puño de mi mano, partidas por la mitad y donde le ponen mayonesa.
Rellenas que critica David de Jorge.
¿Esto qué es, no?
Estás
abiertas por la mitad y le metes cualquier cosa. Eso es de lo que reniega en este libro, que estamos hablando, ¿no? Pero lo importante de la tortilla es que esté rica, tú lo has dicho, ¿no? O sea, con cebolla y sin cebolla a mí me parece anecdótico. Probablemente la cebolla la hace un poquito más jugosa, pero ya es una cuestión de gustos.
Exacto.
Pues con calabacín se hace también.
También, ¿no? Vamos a ver, una tortilla puedes hacer con mil cosas.
El calabacín está muy rica también, muy rica.
A mí la tortilla de espinacas me vuelve loco.
Espinacas, casi todas las verduras le van bien a una tortilla, casi todas. Y luego hay unas variedades, por ejemplo, hay una que casi ha desaparecido, pero que se hacía mucho en el norte de España, en Asturias, en Cantabria, en el País Vasco, que es la tortilla de merluza, que es una maravilla.
Yo la he probado, buenísima.
Efectivamente, o sea que la tortilla lo admite todo, es lo bueno que tiene, ¿no? El huevo y algo dentro.
Pues aquí hay un capítulo que se llama La tortilla de patata con semen.
Sí.
Qué guarro.
Es que muy duro.
Te digo lo que hay aquí, o sea que...
Es muy duro el libro de Jorge. Esa es una de las no tortillas.
Hombre, claro.
Hombre, sí.
Bueno, y la de Barrer, la que habla de... Menos de que mal. No hagas nunca una tortilla de patata después de haber barrido la cocina y cosas así. ¿No? Pero bueno.
Yo reconozco que he caído en la tortilla con patatas de bolsa, pero a mi favor diré que era cuando estaba de Erasmus, uno de los platos que aprendí a hacer.
Y a tu favor diré que el que recomendaba hacer esa tortilla era Ferran Adrià, que decía no tenías tiempo para hacer patatas y tal, que utilizaras tortillas de patata de bolsa.
Elena, cuando hemos sido estudiantes todos, yo era un especialista en la fabada literal. O sea, y después dónde me ha llevado la vida. O sea, que...
Pues aquí hay otro capítulo que pone tortilla de patatas de mierda de Piero Manconi.
Ah, ¿sabes quién era Piero Manconi, no?
Sí, y la de Ferran Adrià, que hay crítica, además caricaturizan a los personajes, ¿no? Es decir, el libro ya te digo que es irreverente.
Salsa de tortilla de patatas de Carlos Arguiñano.
Pero bueno. Oye, el caso de Piero Manconi es un caso muy bueno. En el año 1961... es que el otro día me tocó explicarlo en clase, o sea que no sabía. En el año 1961 llenó 90 latas de sus heces, vulgarmente llamado mierda, y las etiquetó, cada una pesaba 30 gramos, y es lo que pidió por cada lata, que se lo pagaran en oro. Te diré que la lata número 014 hoy la puede visitar cualquiera en el MoMA de Nueva York, y la lata 004 está en la Tate Gallery de Londres. Así que, cuidado con el Piero Manconi, pero vamos, en fin. Lo único que no dijo es si, o no advirtió que era mejor que para que se conservara a lo largo de los siglos, como las meninas de Velázquez o la maja desnuda de Goya, lo mejor es que no abrieran la lata.
Mejor. Oye, pues aquí, para terminar con el libro... de David Jorge y de Javi Rollo. Las tortillas de patatas que reconoce el autor son tortilla de patatas con bacalao, de patatas con chorizo, de patatas con ropa vieja, de patatas dobladas a la navarra, patatas trampa, patatas con ajo y pimientos verdes, patatas con ajos tiernos y patatas con pimientos del piquillo.
Estas son las buenas, según
David.
Las ortodoxas.
Así que nada. Bueno, nos vamos al cine. Una vez que ya hemos tomado un poquito de tortilla, al gusto, con un poco de vino, nos vamos al cine, Fernando.
No dejamos de ir al cine, adelante.
Vamos a ver una película que antes fue una serie, ¿no?
Sí, la conocerá bien Elena. Bueno, vamos a decir una cosa para que, como decíamos antiguamente tú y yo, para que nadie se equivoque, ¿no? Es decir, por favor, el que vaya este fin de semana a ver Downton Abbey y vaya a compararlo con la serie, que se abstenga, porque entonces se va a cabrear. No, porque claro, la película son 122 minutos de una serie que tuvo como 6 temporadas o 5 temporadas, entonces claro, date cuenta que lo que un Cursi diría, las elipsis, ¿no? Esa fragmentación del tiempo, esa ese contener el tiempo en solamente 122 minutos es ridículo. Una de las grandes éxitos de las series es que antes hacías, por ejemplo, llevabas al cine Madame Bovary, a 700 páginas, 500 páginas, imagínate, Guerra y Paz. Y claro, por mucho que la película pudiera durar 2 horas, no, toda la complejidad, los perfiles de los personajes, los destinos, los hechos, las acciones, era imposible. Claro, ¿qué aparecen con las series? Que te permiten 60 horas.
Claro,
y entonces, claro, ahí puedes desarrollar como en la literatura, puedes desarrollar todo lo que quieras, ¿no? Claro, en Downton Abbey, en la película, que han tratado de aprovechar y tal, pues hombre, ha habido gente enfadada, amigos y tal, pero no, es que no tiene. No, a mí, ¿sabes lo que pasa? Que ahora con la buena sentencia del Tribunal Supremo, vuelvo otra vez a mi querida Inglaterra, a ver si Johnson ya se retira y el Brexit fracasa, y entonces, claro, yo tengo cierta querencia, y a mí las sagas familiares ficticias, o para sagas familiares ficticias las inglesas, ¿no? Por ejemplo, la de los Marchmain de Brightside Revisited, la de los Casalet en las 5 maravillosas novelas de Elizabeth Jane Howard, la madrastra de Martin Amis y mujer de Kingsley Amis, y ahora la de estos entrañables Crowleys de Dalton Abbey, ¿no? ¿Qué son? Pues mira, en el fondo son horas de encanto, de elegancia, de pasión, de engaños, de ambiciones y de whisky de Malta, ¿no? Frente a la chimenea. O sea, que hoy pasa por ser, es verdad, una de las series más fascinantes de televisión española. Comenzó a emitirse en septiembre de 2010 y ahora lo que se ha hecho es una versión cinematográfica que casi, ¿por qué merece la pena verla si eras admirador de la serie o seguidor de la serie? Hombre, porque, chicos, no tiene nada que ver la pantalla de televisión, por muy grande que la tengas, con la pantalla en el cine.
¿Son los mismos actores, Fernando?
Sí, los mismos, todos. Hugh Bonneville, Maggie Smith, que está extraordinaria, Elizabeth Mangover, Michelle Dockery, y está todo... Eso que es el encanto inglés.
O sea, Fernando, para la gente más joven que nos escucha, es como si hubiéramos hecho una película de 2 horas de Juego de Tronos, por ejemplo.
Más o menos, sí. Fíjate. Bueno, lo que pasa es que en Juego de Tronos hay una trama muy complicada que yo no creo que eso sería imposible prácticamente, ¿no? Aquí, como es en el fondo la familia, vas quitando
claro.
y cortando y vas utilizando elementos, pero también, lógicamente, por eso lo advierto, pierde mucha... De la complejidad de la serie, claro, porque no te puedes desarrollar. Tienes que dar en trazos lo que en el otro lado das en páginas, si vale la...
No, porque
si vale el ejemplo, ¿no?
El abuso, como diría el otro, de la elipsis, es que es evidente, claro.
Claro,
¿qué va a hacer si no? Claro,
claro
que no.
Pero bueno, ahí te pasas 2 horas, que es lo que dura prácticamente. Te pasas 2 horas en la familia Crowley. Tú ves como si te sentaras allí en el salón inmenso ese del castillo, ¿no? Con la chimenea que siempre está encendida, la pasta que pagaría esa gente por la leña, debe ser impresionante, y estás tan a gusto, te pasas 2 horas allí, ves a estos con sus problemas familiares, y te vas a casa tan contento. O sea,
¿mantienen los escenarios?
Sí, todo
maravillosos,
lo mismo,
ese castillo estupendo.
Sí, claro, no, todos igual. El castillo ahora se puede dormir en el castillo, y es barato, ¿sabes? Para ser el castillo que es y tal, me parece que vale al cambio unos 150 euros dormir, que me parece, con perdón, tirado, para
dormir,
estar disfrutando
castillo,
de esos pasillos, de esos salones, ¿no? Y tal y cual, pero en fin, todo sea por la serie. Así que, para los amantes del querido encanto inglés, que esperemos que vuelva si Johnson se va y el Brexit no tiene éxito, Downton Abbey está en la línea, ya digo, de Brightside Revisited, y de todas esas grandes series,
bueno,
y películas inglesas.
Vamos a escuchar un momento de la película.
Cuando volvamos, contrataré a otra doncella y será mi dama de compañía.
Mucho más apropiado.
Y esto no te agradará, pero dice que ella y Tom Branson mantendrán correspondencia.
¿Que no me agradará? Yo misma lameré los sellos.
Eres increíble, Violet. No has ganado, ¿lo sabes?
No creo en la derrota.
O sea que mis doncellas y yo no participaremos en los preparativos.
¿Quiere decir que durante la estancia usted será el mayordomo y...?
Disculpe, yo no soy mayordomo. Soy el paje personal del rey. Seguro que pueden ser útiles.
¿Y cómo pueden comer y vestirse en el castillo de Raby si el chef, el ayuda de cámara y la doncella están aquí?
Tenemos dos de cada.
¿Qué forma de remarcar lo que es? Soy el paje personal del rey, no soy mayordomo.
Bueno, es que date cuenta que en Inglaterra, hasta ahora, casi, se distinguen las clases sociales, incluso ahora, porque antiguamente también en España pasaba, pero se distinguen por la forma, por la entonación.
Sí, sí, no está
que,
claro.
O sea,
sí,
por
sí,
ejemplo, es que el tono de... cuando escucharon por primera vez a un rey de Inglaterra hablar por la radio, se quedaron... Tú sigues oyendo ahora a la reina de Inglaterra y tiene un acento especial que es todo el acento de la aristocracia, de lo que nosotros, que somos gente de Antón Martín y de Chamberí, llamamos el pijerío, ¿no? Mm. Pero un pijerío noble, o sea, no es de aquí, de Serrano.
Bueno, aquí lo que tienen es el que habla con una almendra o una aceituna en la boca, claro.
Sí, sí.
Eso, no, estos, que es una estupidez.
Tiene una distinción, o sea, cómo hablan,
sí, cómo vocalizan.
Hay una historia fascinante. El gran historiador Raymond Carr, ¿no? Vamos, dedicado mucho al estudio de España y tal, cuando llega a Oxford, llega a un college con el que nosotros tenemos relación en la fundación, que es el St. Anthony's, ¿no? Y él llega con una beca, era hijo de un maestro rural, era un hombre tal, y llega con una beca, y hay una profesora de griego, me parece, o algo, que dice, mire, Raymond, venga, porque usted aquí no va a sobrevivir, yo me ofrezco, usted es un buen alumno y tal, yo me ofrezco a enseñarle a hablar como se habla en Oxford, ¿sabes? Porque dice, como si no, le van a pillar ese acento que trae usted y no va a dar bola en todos los años que esté aquí haciendo su carrera. Y eso se cuenta en la biografía, yeah. Y Raymond aprende, o sea que aquí, por ejemplo, yo lo entiendo, hay grandes dobladores, pero por favor, que vean la película original. En versión original, bueno, por favor.
Seguimos en las cinco letras. Les recuerdo, Carlos Maribona, Elena Cortés y Fernando Rodríguez Lafuente. A vuelta de la publicidad, nos vamos a la serie y la recomendación de Elena.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
Si creciste en los 80, viviste los 90.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina.
Y disfrutaste los 2000.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina.
Tenemos todas tus canciones favoritas.
Te comería con pan y mantequilla.
Madrid despierta. En Onda Madrid.
...40 grados a la sombra durante 15 días... ...la canción del verano una y otra vez... ...y cientos de kilómetros de atascos interminables... ...este verano tu Ford te ha acompañado... ...en los momentos más difíciles... ...es hora de devolverle todo lo que te ha dado... ...porque tu Ford se merece Ford... ...ahora tienes el mantenimiento Ford Economy Service... ...por solo 119 euros... ...consulta condiciones en Ford.es... ...Ford, la increíble sensación de despreocuparse...
...nuestro día a día cada vez es más ajetreado... ...trabajo, responsabilidades en el hogar... ...pero las obligaciones con la administración pública... ...nunca esperan a que tengamos un hueco... ...confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este domingo, desde las 5, no te pierdas el derbi en la primera femenina. Club Deportivo Tacón, Madrid Club de Fútbol. Y a las 8 cerramos la jornada en la Liga ACB. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid, Murcia.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Las cinco letras. Félix Madero. Con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
These are the days
Cinco letras aquí en el enfoque en Onda Madrid con Rodríguez Lafuente, Maribona y con Elena Cortés. Elena, tu turno. La serie que vas a recomendar a los oyentes nos lleva a Netflix, ¿no?
Sí, es Criminal, un thriller policíaco que tiene, bueno, dos particularidades. La primera es que toda la acción se desarrolla en una única sala, que es una sala de interrogatorios. Y la segunda...
¿Ese es el decorado de la...?
Es el único decorado.
¿El único?
De los 12 capítulos. Pues, la segunda particularidad...
Pues no deja de ser un riesgo, ¿no?
Sí, 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 desde luego, porque tiene,
o sea,
que
tiene
tener...
que ser muy bueno el
guión. Muy buenos
el guión
actores y muy
y
buenos
los actores, guiones. Naturalmente, porque claro, si no hay más...
Efectivamente, lo son, ¿eh? Ah. Y por lo menos los españoles, porque la segunda particularidad de Criminal es que está rodada en 4 versiones. Me explico, hay 3 capítulos españoles, 3 capítulos de Reino Unido, 3 capítulos franceses y 3 capítulos alemanes. Ah. En esta época de separación, fíjate, lo que nos une son las series. ¡Qué paradoja!
Está muy bien.
Sí, la idea es muy, muy divertida porque además puedes comparar las distintas escuelas de interpretación. De la parte española se ha encargado Mariano Barroso, presidente de la Academia de Cine. Uh-huh. Los guiones son, bueno, maravillosos, de Alejandro Hernández y de Manuel Martín Cuenca. Y la verdad es que los actores están sublimes. Inma Cuesta, Carmen Machi, Eduard Fernández, Álvaro Cervantes, Emma Suárez. Bueno, y varios secundarios que la verdad es que te tienen completamente enganchado a la pantalla. Y curiosamente, todas las versiones se rodaron aquí en España, en el plató de Tres Cantos, la nueva ciudad de Netflix. O sea que, bueno, es una propuesta bastante interesante, sobre todo por eso, porque sus actuaciones te dejan... Es un poco casi como ir al teatro, ¿no? Como ver una función de teatro muy bien hecha. De hecho, los actores nos decían que incluso, dice, rodábamos escenas de 40 minutos. O sea que ha sido muy exigente para ellos, pero bueno, para quien le gusten los policíacos va a disfrutar seguro haciendo sus quinielas de quién es el culpable y quién no.
Ya insisto en que tienen que ser muy buenos los actores, muy bueno... el guión, los diálogos, porque claro, si no hay más,
bueno,
que...
Bueno, es como un escenario de teatro al final, ¿no?
Sí, claro.
Sí, pero... La tensión que se genera, la verdad que además solo con los diálogos es bastante impactante. Y luego a Carmen Machi estamos acostumbrados a verla en comedias y claro, aquí hace un papel dramático, vamos, nada de risa,
bueno,
en esa sala de interrogatorios.
Elena, estamos pensando en una serie, digamos, en democracia, o sea que no vamos a ver interrogatorios violentos, torturas, no.
Simplemente la tensión surge
la tensión con la palabra.
De la intriga, efectivamente, es el poder de la palabra, puro, y las estrategias de los distintos policías, algunos se van repartiendo en función del momento del interrogatorio, el momento de atrapar al culpable, pues se van repartiendo los roles. Venga, ahora le entrevisto yo de esta forma más incisiva. Yeah.
Actores y actrices son, cuando dirige el Reino Unido, actores del Reino Unido, en España españoles, Francia franceses, Alemania alemanes, ¿no?
Efectivamente. Es muy divertido porque además nos contaban los españoles, fueron los segundos en grabar, los primeros que grabaron fueron los británicos. Dicen que cuando vieron a los británicos dijeron, madre mía, a ver cómo vamos a hacer nosotros para tener esta contención, ¿no? En la actuación, en el tono, porque es verdad que la escuela británica no es tan emocional.
Antes, ¿eh?
Sí. Y bueno, pero luego más o menos lograron unificar el tono. Es verdad que alguna vez salen de la sala de interrogatorios, pero simplemente a los pasillos de la comisaría. Ya. Y ahí sí que hay una pequeñísima diferencia. Pero vamos, la sala de interrogatorios es la misma para todos los países.
¿Y aquí lo protagonizan, has dicho?
Inma Cuesta, Álvaro Cervantes, Carmen Machi, Eduard Fernández, Emma Suárez, Jorge Bosch, bueno, y varios secundarios también.
Qué curioso. ¿Y esto cuándo empieza? ¿Hoy viernes? O...
Ya está, empezó la semana pasada y es verdad que pasó un poquito desapercibida, pero ya sabéis que en esta época es muy difícil. Netflix estrena como 5 series a la vez y todos los viernes. Y la verdad que es una propuesta de la que tampoco se ha hablado demasiado y es muy original, ya te digo, tanto en la propuesta como en el tono.
O sea, que la recomiendas de corazón, ¿no?
De corazón, la recomiendo de corazón. Es verdad que no he visto todas las versiones, ¿eh? He visto la española y he zapeado un poco en la de Reino Unido, que sale David Tennant, que ha sido uno de los Doctor Who. Y también está bien. Pero bueno, hay luego Mariano Barroso es que tiene una habilidad muy especial para... ¿no? Una sensibilidad muy especial.
Bueno, es una buena idea porque verdad. En muchas películas la verdad es que lo que ocurre en una sala de interrogatorios es casi muchas veces el corazón de la película, ¿no? Está muy bien, ¿no? Y es verdad que se suelen distribuir, ¿no? Esos papeles entre un policía y otro. Hombre, lo más simple es el poli bueno y el poli malo, ¿no?
Claro.
Pero es verdad que siempre hay tensión en una sala de interrogatorio en la policía. Muchísima tensión, es verdad, eso es cierto. Y también es verdad que es muy importante la inteligencia, la forma de interrogar, la forma de preguntar, la forma de volver a preguntar otra vez, de repreguntar, etcétera, ¿no? Bueno, pues...
vamos a escucharla, Criminal, a ver si se
masca de Netflix. Vamos a escuchar un momento de la serie.
Estoy deseando oír tu versión.
No es mi versión, es la versión.
Te escucho. Isabel, llevo todo el rato escuchándote ahí detrás. Y no paras de mentir, de engañar, de manipular. ¿Me vas a arrestar?
Ahí escuchamos a Carmen Machi y a Eduard Fernández. Bueno. Una propuesta bastante interesante, la verdad. Hay que darle una oportunidad, porque además tres capítulos se ven en nada.
Le daremos una oportunidad. Además son de tres cuartos de hora cada uno, ¿no? 45 minutos. Sí, sí. Fernando, el libro que nos lleva además a alguien que está de moda, porque Amenábar estrena además un trozo de la biografía de Miguel de Unamuno.
Exacto.
Y de la historia de España, naturalmente. Y tú nos traes una biografía, ¿no? De Unamuno.
Una biografía se titula Miguel de Unamuno, 1864-1936, Convencer hasta la muerte. Está escrito por Colette y Jean-Claude Rabaté, son profesores de lengua y literatura española y civilización española en la Sorbona y en Tours. Y ellos acaban de publicar este libro, que es una biografía, sobre todo fundándose de manera muy rigurosa en los diarios, los epistolarios y la obra periodística que fue inmensa, de más de 5.000 artículos, muchísimos más, de Unamuno, que además muchos estaban dispersos y perdidos. Pero, claro, lo que lo trae de actualidad, porque va a ser muy polémico, es ese suceso que ocurre el famoso 12 de octubre de 1936 en Salamanca. Rápidamente, bueno, aquí está absolutamente documentado. Yo no había seguido mucho la obra de Unamuno y sus biografías. No había encontrado algo tan completo de la descripción de ese día tan complicado para Unamuno. Era el día 12 de octubre, se celebraba lo que se llamaba la Hispanidad. Pero ese día, como cuentan los profesores Rabaté, es un día especial porque no solamente el día del descubrimiento de América, la celebración de la Hispanidad, la Virgen del Pilar, sino que en Salamanca, en el bando franquista, sienten, como dicen los autores, la necesidad de reparar las profanaciones perpetradas por los republicanos el 21 de julio en el monasterio de la Rábida, en donde se había hospedado Cristóbal Colón, y los daños que se habían provocado por las bombas arrojadas sobre la Basílica del Pilar en la noche del 2 al 3 de agosto. Hubo dos actos, un acto religioso y un acto, digamos, no universitario, sino civil. El acto religioso lo presidió el cardenal Enrique, el obispo de la diócesis, Enrique Pla y Daniel.
Y luego fue primado en Toledo, uno
exacto.
De los
acérrimos franquistas. Y en la catedral asisten, en nombre de Franco, el teniente coronel Varela y también la esposa de Franco, Carmen Polo. Pero Unamuno no va. A Unamuno, que es el rector de la universidad, no va a la catedral y envía a un vicerrector. Bueno, en la catedral hay un discurso muy duro para muchas cosas en las que creía Unamuno, pero y se celebra otro acto a las 12 ya en el paraninfo de la universidad. Aquí es donde empieza la película. Digo la película entre comillas, lo mogollante de todo esto, de toda la polémica. Él acude a presidir el acto literario como rector de la Universidad de Salamanca. Entonces se llamaba cátedra de la entonces, que se llamaba Cátedra de la España Nacional. No debe conocer muy bien, cuando llega a las 12, no debe conocer muy bien la homilía del padre Guillermo Fraile en la catedral, porque que había sido muy humillante para el propio Unamuno, ¿no? Unamuno llega con la idea de no hablar, ¿eh? De no hablar. Él llega, es muy impresionante, llega con un sobre en el bolsillo de la chaqueta, en el bolsillo derecho de la chaqueta, que le ha enviado la mujer, la esposa de Atiliano Coco, que era un pastor protestante, íntimo amigo de Unamuno y encarcelado. Y la mujer le ha escrito a ver si Unamuno puede interceder por él. Hay que decir, bueno, que no consiguió nada. Y lo único que ha anotado en el sobre, como hemos hecho muchos a veces cuando vas a una presentación o tal, ha anotado a lápiz el orden de intervención de los oradores. Y tiene, cito lo que tiene a punto, pone Ramos. Y Ramos era José María Ramos Los Certales, catedrático. Pone Bertrán de Heredia, que era el fraile dominico y maestro en teología. Vicente Bertrán de Heredia y Ruiz de Alegría, que era descendiente de una vieja familia salmantina. Después Maldonado, que es Francisco Maldonado de Guevara, un catedrático de literatura española. Y Pemán, escritor falangista en ese momento, José María Pemán, invitado por la universidad. Bueno, van los discursos, etcétera. Y hay un momento en el que los discursos no le están gustando nada a Unamuno. Sobre todo la parte en que se habla de Cataluña y del País Vasco como la anti-España, porque él se sentía muy vasco y muy español. Y también entendía...
Te voy a pedir brevedad, Fernando.
No, perdona, pues termino rápido. Entonces, él apunta a una serie de cosas que va a hablar. La intervención de Unamuno en contra de lo que se ha pensado dura muy poco, dura poquísimo. Y apenas hay documentos sobre lo que se habló. Por ejemplo, lo que se cuenta de la intervención de Millán Astrain con el famoso muera la intelectualidad y viva la muerte. Uh-huh. Lo que sí se conoce es que sí da el grito de viva la muerte, pero que era un grito habitual entre los miembros de la Legión.
Sí,
y
sí.
Que fue más o menos precedido por un polémico.
De hecho,
lo más
son
polémico
los
nervios
de la muerte, dicen ellos,
claro. Lo más polémico es el muera la inteligencia, ¿no? Que los más de los comentaristas le atribuyen. Pero permíteme que haga lo que se lea al día siguiente en la Gaceta Regional de Salamanca, en lo que no se hace alusión a nada de esto. Dice, finalizó el acto con unas breves palabras del señor Unamuno y otras del heroico general Millán Astray, combatiendo a los hombres que permanecen encubiertos, terminando con tres vivas al ilustre y bizarro caudillo del Ejército Nacional, jefe Taja, al abandonar el Paraninfo. Por ejemplo, hay un mito que la mujer de Franco sacó a Unamuno del Paraninfo. No es verdad, Unamuno salió sin más. Eso sí, con algunos gritos y tal, pero no directamente contra él, según cuentan ellos. Lo que sí es que Unamuno probablemente no ha sido consciente de lo que ha pasado por su intervención cuando les dice venceréis, pero no convenceréis, etcétera, porque por la tarde se va tan tranquilo a jugar al ajedrez al casino y se da cuenta, como en esas películas del oeste, que no es bien recibido,
que le miran
incluso,
mal,
que incluso recibe gritos de traidor, rojo, vete a tu casa y tal. Y va un hijo de Unamuno al que le ha llamado un íntimo amigo falangista suyo, le ha dicho, le había advertido que tu padre no vaya esta tarde al casino, pero no le había dado tiempo al hijo. El hijo va a buscarle, le saca del casino, le mete en casa. Unamuno no sale de su casa hasta que muere ese 31 de diciembre de 1936. Está vigilada la casa por un guardia, por alguien que está colocado en la puerta. Y yo lo que recomiendo muchísimo es que la historia son documentos, fundamentalmente documentos. Y este libro, esta biografía de Colette y Jean-Claude Rabaté, lo que se basa son en los documentos, no en lo que nos gustaría que hubiera pasado o que nos hace más gracia,
más,
o menos gracia.
Más objetivo no puede
la historia
ser.
Es documentos. Y todo lo demás es efectivamente literatura o cine, pero no es lo mismo.
Miguel de Unamuno, 1864-1936, Convencer hasta la muerte, de Jean-Claude...
Y en Galaxia Gutenberg.
De Jean-Claude y Colette...
Rabaté.
Bueno, esa es la recomendación de Fernando Rodríguez Lafuente. Una pausa y hablamos de quesos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Go.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ya en la recta final de estas cinco letras, acercándonos a las 11 de la noche. Oye, Fernando Rodríguez Lafuente, quizá por una cuestión de pura coherencia programática que dicen los directores de programas, la semana que viene hablamos de la película de Amenábar, entonces, ¿eh? ¿Te parece? ¿O no tienes muchas ganas de verla? No sé.
Yo no tengo muchas ganas, pero vamos, hay que ir a ver. Es que, no, pero lo digo con todo el cariño y con toda la confianza que tengo, que tenemos entre nosotros y con nuestros queridísimos oyentes de Onda Madrid. No, quiero decir, es que ya lo de la Biblioteca de Alejandría me dejó un poco, yo entiendo que el cine histórico tiene que tener cierta anacronía para y eso lo conoce muy bien Elena, para hacer ciertas complicidades con un público contemporáneo o presente, ya. No te puedes meter a hacer pura arqueología. Pero es que ya lo que hizo con lo de la Biblioteca de Alejandría, Hipatia, cuando suceden los hechos, tiene cerca de 70 años y saca a Karel Reich, esplendorosa, por otra parte.
Que no tiene sentido.
Entonces, claro, dice, no, si usted iba a hacer una película, me parece muy bien, pero por favor, que todo el que vaya a ver la película sepa, se lo ruego, que es una película.
No, te lo decía, te lo decía porque como hay tanta crítica, y además crítica negativa, acerca de cómo se ha abordado y tratado el tema de la guerra civil en España, pues a lo mejor esta es una... No sé, es que yo tampoco sé nada porque la película se estrena hoy viernes, de modo que no sé.
Claro, por eso.
Así que, bueno,
y como además nosotros somos los que vamos al cine pagando...
Está claro.
Esa es una cosa muy...
Vamos a...
Como diría un amigo mío, antiguamente marxista, una costumbre pequeño burguesa.
Pequeño burguesa.
Esto de pagar en el cine.
Comer queso y buen queso no es una costumbre pequeño burguesa, ¿no, Fernando?
Carlos.
Hombre, yo creo que debería ser una costumbre de todos, pero tenemos un problema importante en España, que tenemos una variedad de quesos fantástica, unos quesos de máximo nivel, y sin embargo comemos muy poco queso. A mí me dan una envidia tremenda a los franceses. No hay un restaurante de Francia en ciudades, en los pueblos, donde no te pongan por lo menos al final, antes del postre, un plato de queso. Y aquí, sin embargo, en España el queso es como, me queda vino, ponme un poquito de queso para acabarme el vino, ¿no? Y en los restaurantes es muy raro encontrar buenos quesos, o en general encontrar quesos incluso, ¿no? Siempre un manchego de cuarta categoría, que ni es manchego ni es nada, porque ya sabes que el queso, y tú que eres de esa zona, el manchego es uno de los más imitados, ¿no? Entonces a mí lo que me da pena es que no pongamos en valor una cosa tan buena que tenemos. Fíjate, España tiene una variedad... No hay una comunidad española, prácticamente no hay una provincia española que no tenga su tipo de queso, ¿no? Y tenemos zonas como Asturias, que es la mayor mancha quesera de Europa, por número de quesos en función del territorio, ¿no? Y por variedad y calidad. Bueno, ese es el problema que tenemos. A mí, yo es que soy un queso adicto y, por tanto, insisto, me da tanta pena.
Me gustan todos. El aperitivo antes de comer, después de comer, el postre...
A mí el queso me gusta. Yo creo que el queso, o que comérselo como, por ejemplo, en una cena, te abres una botella de vino y te pones a tomar te cortas...
Me lo temía, Fernando.
algunos quesos, que para mí es lo mejor de todo.
No, para mí es una cena maravillosa. Vamos.
Y si no, como postre o prepostre, ¿no? Antes de el dulce, que es como lo toman los franceses y es como está bueno. Empezar una comida con queso yo creo que es un error, porque ya te cambia mucho los sabores, sobre todo los quesos potentes. Un manchego bueno, curado, o un queso azul, si empiezas con él la comida, todo lo demás no te va a saber a nada, ¿no? Recordar aquel dicho de que no te la den con queso, ¿no? Y que era simplemente, es un dicho de los siglos XVI, XVII, en el que la gente que iba a vender vino, o que quería vender vino, antes de vender el vino, cuando iban los compradores, les daba queso, porque al final ese queso les cambiaba mucho los sabores y todo vino parece bueno cuando te han dado un queso. Entonces, al final el queso, al final la comida, y a ser posible además no con un vino tinto, porque el queso, sobre todo quesos fuertes, no aguantan el vino tinto, o el vino tinto no aguanta esos quesos, pero van perfectamente con vinos olorosos de Jerez, por ejemplo, es perfecto, ¿no? Una Montilla o un oso jerezano para un queso fuerte es una maravilla.
¿Y el blanco antes que el tinto?
El blanco le va antes que el tinto, sí. Bueno. Fíjate, tenemos curiosidades. Por ejemplo, si os pregunto dónde es la comunidad española donde más queso se consume, seguro que no ibais a acertar, ¿no? Por habitante. Uh-huh. A ver.
¿La Rioja?
No. No.
Sí. ¿Palma, Baleares?
No. En la comunidad española donde más queso se consume Cantabria. Per cápita, ¿no? Es las Islas Canarias.
Ajá.
Cosa que pilla... Bueno, has estado isleño, por lo menos estás acercado al otro además. No, pero quiero decirte que, bueno, que al final hay grandes quesos en Canarias, hay grandes quesos en Baleares, hay grandes quesos en cualquier sitio de la península. Yo recomiendo tomar queso y quesos buenos, que hay muchos, y hay muy buenas tiendas en Madrid para comprar queso, como Poncelet, por ejemplo, como Lamelí, que está allí en Arturo Soria, al final, que es una tienda fantástica.
Otra que había en el mercado de...
El mercado de La Paz, La Boulette, por ejemplo. Eso. O sea que quesos tienes donde comprar y muy buenos.
¿Cuál es tu queso preferido?
Mi queso preferido, como soy asturiano, es el Cabrales, pero me encantan en general todos los quesos azules.
Un tipo duro, Carlos.
Qué rico. A mí me gustan todos, la verdad, también.
A mí los franceses me gustan mucho.
Incluso los de untar, la torta del Casar y todo esto.
Esas, las tortas ahora están muy de moda y la verdad es que las están haciendo muy bien, o sea que hay una variedad ahí fantástica.
Sí, y si hay tantos quesos en España...
Es que además hay de todos tipos, sí. Ahí es el tipo manchego, que también lo hay en Zamora, en Castilla es muy habitual ese tipo de queso.
No, pero es tipo manchego.
Duros.
No, pero, tipo manchego,
no, pero
el de Zamora.
No es tipo manchego, es queso zamorano. Si
bueno,
tú
ya,
dices
ya,
un
pero,
señor
pero,
de Zamora...
Ya, pero a veces la gente vende un manchego y le dan queso zamorano, que es buenísimo y que además es de oveja.
¿Cómo son los manchegos?
No, hombre, es que es una raza.
El manchego tiene su deo hecho a partir de oveja de raza manchega, que le da su nombre.
Y supongo que, Félix, si no has parado nunca, para, por favor. En la carretera en la A3, yendo hacia Valencia, hay un sitio que se llama Los Rosales,
¿sí?
Que es justo donde empieza la desviación, donde se dividen Valencia y Alicante,
sí,
¿no?
Sí, en la autopista.
Ahí hay una variedad de quesos manchegos extraordinarios.
¿Eso es provincia de Albacete?
No, es provincia de Cuenca.
Cuenca. Al lado de Motilla de Palancar, sí.
Antes de llegar a Motilla de Palancar, viniendo de Madrid. Sí, bueno. ¿Cómo se llama el sitio? Atalaya de Cañabate.
El queso manchego tiene su denominación de origen y tiene su contraetiqueta. O sea, que no engañen a nadie dándole queso manchego que no tenga la contraetiqueta.
Eso es. Bueno, queridos, que lo tenemos que dejar.
Estábamos empezando.
Ya. Lo que pasa es que el reloj se acerca a las 11 de la noche y no hay más remedio que deciros que tengáis una buena semana, que tú mañana veas un buen partido de fútbol Madrid-Atlético.
Desde luego, voy a
perdona, Atlético-Madrid.
Atlético-Real Madrid. Vale, Maribona, vale, de acuerdo.
Muy bien
de
dicho.
De acuerdo.
Es el Metropolitano.
Exacto. Eso es. Es en el Wanda, perdona que te diga, ¿eh?
No.
Perdona que te corrija.
Metropolitano. Hombre.
¿Cómo se ponen los rojiblancos con lo del Wanda? Bueno, venga, el Metropolitano. Un beso, Elena. Buen fin
beso
de semana.
Fuerte.
Lo mismo digo, Fernando.
Un abrazo, Félix, muchas gracias.
Buen fin de semana, Carlos Maribona.
Muchas gracias.
Hasta el próximo viernes. Hasta luego. Y a todos ustedes, señoras y señores, un saludo muy cordial por acompañarnos en este programa y toda la semana en cualquier momento de estas 4 horas de radio. Les habló Félix Madero. Buen fin de semana a todos.